La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Las deficiencias en los servicios públicos de salud, la principal queja de los trabajadores en Jalisco. Ingresan al penal de Puente Grande 18 presuntos integrantes de una célula criminal detenidos en Ojuelos, Jalisco. Saldo de 9 muertos y varios ataques deja nueva jornada violenta en Culiacán, Sinaloa. En tanto, la Fiscalía de Tabasco confirma 6 muertos y 10 lesionados en ataque a un bar. El gobierno federal ocultó 8.000 feminicidios en México, revela investigación. Presenta el gobierno federal campaña para frenar la violencia contra las mujeres. Más de 34.000 personas se inscribieron para contender por un cargo del Poder Judicial. Llegan a México 200 médicos cubanos para sumarse al programa IMSS Bienestar. Reportan caída de Microsoft a nivel mundial. México figura entre los países afectados. Con información en materia de meteorología, le platico que este lunes se pronostica un ambiente frío durante la mañana y por la noche en el oriente y sureste del país, así como lluvia en Oaxaca y Chiapas, Jalisco, con clima estable y probabilidad de chubascos en las zonas montañosas. Aquí, en el área metropolitana de Guadalajara, amanecimos a una temperatura de 13 grados, fue un arranque de jornada fresco y se pronostica alcanzar una máxima de 28. Cielo despejado con nubes dispersas, tarde cálida y un ambiente fresco en la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 11 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es ya de 27 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Me da mucho gusto dar la bienvenida a este espacio informativo de Radio Metrópoli. Buenas tardes, Metrópoli, a través del 1150 de amplitud modulada. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para llevarle un recuento de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada. Lunes 25 de noviembre del 2024. Ojalá que haya usted tenido un buen fin de semana, que haya tenido la posibilidad de descansar, de divertirse, de hacer algunos pendientes y de entrarle con todo a esta que estamos ya comenzando. Participe con nosotros, las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como nuestro número de WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán está en los controles de audio, en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena. Vamos a la pausa y enseguida regresamos para compartirle los detalles de esta información. Vamos a los detalles de la información que le adelantábamos a usted antes de la pausa comercial. En este caso, vamos a conocer la percepción de las y los trabajadores aquí en el estado de Jalisco. Hay un estudio interesante realizado por la Coparmex que tiene como propósito, en términos generales, pues saber qué opinan, en muchos sentidos, en distintos ámbitos, quienes se desempeñan dentro de una empresa, y sobre todo saber pues cuáles son sus mayores preocupaciones o las mayores quejas. Usted como trabajador, como trabajadora, pues ¿qué cree que falla más? ¿Qué es lo que más falta está haciendo? Vamos a conocer los resultados de este ejercicio y a ver si coincide o no con su experiencia, con su percepción y con sus necesidades. Claudia Manuela Pérez tiene para nosotros los detalles. Hola, Claudia.
Hola, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Coparmex Jalisco presentó los resultados del monitoreo realizado al sistema de salud en el estado. El presidente del organismo empresarial, Raúl Flores, indicó primero cuáles son las principales quejas de los trabajadores ante los empresarios sobre el sector salud en Jalisco.
¿Cuál es la preocupación del sector empresarial? O sea, ¿qué nos dicen las empresas? Este último año se ha identificado a través de este sondeo con personal de recursos humanos y salud y seguridad dentro de las empresas en las que los colaboradores han entregado algunas complicaciones en la atención de salud. Principalmente se destacan tres: el tiempo de espera en citas y cirugías, la falta de medicamentos y el trato en hospitales.
Esta encuesta se realizó a 134 empresas socias de Coparmex en Jalisco entre mayo y junio de este año. Esta es la primera encuesta entre empresas, pero ¿qué arroja el estudio? La Coparmex Jalisco mandó a hacer un estudio en colaboración con el Tecnológico de Monterrey y la organización civil Jalisco Cómo Vamos. Y de acuerdo a esos estudios, pues bueno, Jalisco tiene una calificación alrededor de 8. Entre 7 y 8 calificación al sector salud en Jalisco, y se dice que está en la medianía. Así lo indica por su parte Augusto Chacón Benavides, el director de esta organización, Jalisco Cómo Vamos.
Del 1 al 5, el 1 es lo peor y 5 es lo mejor en la calidad del servicio. De 2016 a 2000 fue 3.4 y bajó a 3.2 en 2022. No podemos explicar por qué la pandemia le metió una presión muy fuerte al sistema de salud, tanto público como privado. Las instalaciones, la calificación de las instalaciones de 3.6 bajó a 3.4. Recordemos que 5 es lo más alto, es decir, estamos calificando en la medianía con un ponderador que debemos considerar una vez que recibimos el servicio, una vez que nos atendieron, y una vez que nos recuperamos de la enfermedad, porque si respondemos a una encuesta seguramente ya no estamos enfermos, solemos calificar con mayor dulzura las cosas que si le preguntáramos a alguien que está en una sala de espera, a alguien.
Y algo sorpresivo, Ricardo, es que la mayoría de las personas considera, obtuvo mejor calificación, por ejemplo, los servicios municipales de salud, o sea, la Cruz Verde, que algunas clínicas del IMSS, ISSSTE y hasta el Hospital Militar. Las personas consideraron que hay un mejor servicio, no hay mejores tiempos de espera en los servicios públicos municipales de salud que en los servicios federales, por ejemplo, lo que arroja esta encuesta. Según esta encuesta, por cada 100.000 habitantes, en Jalisco hay 13.3 hospitales, en la Ciudad de México 4.41 y en Nuevo León 12.34. O sea, Jalisco salió mejor calificado en cuanto al número de hospitales públicos por cada 100.000 habitantes. Eso significa que tiene una muy buena infraestructura sanitaria. En Jalisco tiene, por ejemplo, actualmente 685 centros de salud y por cada 100.000 habitantes son 8.2 por cada 100.000 habitantes. Y así se dieron algunos números, Ricardo, cifras, porcentajes en cuanto a Jalisco en comparación con la Ciudad de México y con el Estado de Nuevo León. Por ejemplo, la tasa de médicos en contacto con pacientes al público por cada mil habitantes en Jalisco, 0.54, perdón, médicos por cada 100.000 habitantes, en Nuevo León, 0.22 y en la Ciudad de México, 1.21. Tuvo la mejor calificación porque es donde hay más personal por tratarse de la capital del país, entre otros números. Por ejemplo, población con afiliación al IMSS Bienestar, algo que nos sorprendió, en Jalisco 0.2% de la población está afiliada al IMSS Bienestar, en Nuevo León 0.17% y en la Ciudad de México 0.2%. Nos sorprendió porque pensamos que la Ciudad de México tendría esta afiliación más grande, pero no, está igual que Jalisco. Y te reitero, se dieron algunos otros datos, se dijo que por ejemplo en Jalisco la población gasta el gasto familiar en salud es de 4.991 y en la Ciudad de México es de 2.035. Se gasta más en salud en Jalisco, pero eso no significa que vaya más las personas, sino a lo mejor por los ingresos que se tiene, porque se dijo que en Chiapas se gasta 900 pesos por familia. Algo de los números, se dieron diferentes cifras. Por ejemplo, también en Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara, 1 de cada 5 habitantes van al sector privado de salud y a las farmacias, a los consultorios de farmacias, que también son muy populares. 1 de cada 5 habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara se atiende en el sector privado. Te digo algo de las cifras que se dieron hoy en la rueda de prensa. Se dijo que el micrositio con la información más amplia estará disponible en unos días más. Mi reporte. Muy buenas tardes.
Sobre este tema, la doctora Ana Rosa Bueno, Claudia, pregunta, ¿se puede conocer y será público todo este informe?
Sí, será público. Se nos dijo que, bueno, esto es un resumen que se dio a conocer en la rueda de prensa de hoy. En Jalisco Cómo Vamos estará disponible en unos días más, según comentó el director de esta organización, Augusto Chacón. Esperamos que esta misma semana esté disponible este estudio. Hay que recordar que se anunció desde hace meses atrás y ya se hizo el levantamiento y ahora estará público disponible en un micrositio de Jalisco Cómo Vamos en esta misma semana.
Y es un tema, por supuesto, importante y ciertamente pues llama la atención y empata con las quejas recurrentes que llegan, por ejemplo, los medios de comunicación respecto a la calidad de los servicios en materia de salud que se prestan desde el ámbito de lo público, y esta cifra que tiene que ver también con la cantidad de dinero que están destinando las familias a la atención médica, porque en muchos de los casos lo que ocurre es que no van al Seguro Social, no van al ISSSTE, terminan yendo por la celeridad en algunos casos, pues por ejemplo a las farmacias que tienen su consultorio, y es ahí en donde compran sus medicamentos genéricos, porque hay que salirle al paso.
Sí, y mucho ojo, porque aquí señala que Jalisco es uno de los que tiene la mejor infraestructura,
sí.
Pero eso no significa que la atención sea buena. También ahí en el personal, en la atención, se está fallando en Jalisco.
Claudia, muchas gracias por esta información, estamos al pendiente.
Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Una pausa, continuamos con más.
En Radio Metrópoli 1252.
En 2x3.
Así de fácil y así de rápido te informamos todas las noticias más importantes del día.
En 2x3, la manera más sencilla y amena de estar informado.
Escúchalo de lunes a viernes a las 3 de la tarde.
Vamos a ver noticias. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes. Adelante.
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Hoy tuvimos una charla muy interesante con el coordinador de la sección especializada de inmobiliarias de la Cámara de Comercio, Ernesto Bermúdez. Fueron varios los temas: cuando uno compra una casa o pretende rentar un departamento o vender un terreno, bueno, pues tienes que, pues casi siempre, hacerte de una inmobiliaria, pero bueno, ¿hasta qué punto esas inmobiliarias están autorizadas? ¿Quién los regula? ¿Quién pone las reglas? ¿Por qué se cobra un mes de renta? Bueno, toda esta situación, que fue bastante extenso el tema que hoy tratamos justamente con el coordinador de las inmobiliarias de la Canaco, fue tratado hoy en programa Módulo de Servicio. Yo le invito a que lo escuche, está muy interesante, porque además son casos muy en particular de cada persona que pues depositan un mes de renta y luego te exigen dos, y luego que no te permiten tener mascotas, y a veces ni mascotas ni niños. En fin, situaciones bien interesantes, pero entre otras cosas habló del déficit de viviendas que hay actualmente, no solo en la zona metropolitana de Guadalajara, sino a nivel nacional. Esto se ha disparado de una manera importante y las pocas viviendas que hay están verdaderamente carísimas. Esto fue lo que nos comentó el coordinador de inmobiliarias de la Cámara de Comercio hoy en el programa Módulo de Servicio. Escuchemos.
Sí, es increíble pensar que el año pasado se vendieron en la zona metropolitana de Guadalajara 4.500 unidades. Este año se van a vender en el 2024 9.000 unidades y solo hay construidas 1.749.
Entonces, ¿cuál es el panorama para el 2025?
Como te comenté, hay un dato muy duro a nivel nacional, que hay una demanda de 9 millones de viviendas. O sea, es una demanda real, uh-huh, en donde el mexicano necesita construir 9 millones de viviendas, que no podemos llegarle a esa demanda.
¿Y entonces a dónde se va a ir a vivir toda esa gente?
Está rentando, pero es una necesidad real.
¿Y por ende suben las rentas?
Suben las rentas, suben los precios de por metro cuadrado de las propiedades, por eso el fenómeno de la sectorización y por eso también el fenómeno de la verticalización.
Bueno, ahí está lo que nos comenta en torno a este asunto. Dice que, por ejemplo, las rentas, ante la escasez de construcción de más casas y que la gente las pueda comprar, pues todo el mundo renta, y está generado que se disparen las rentas a tal grado que pues rebasa precisamente la demanda. Uno de estos puntos es Providencia, por ejemplo, donde las rentas ya llegan a los 30,000 pesos que la gente no puede pagar, y que, por supuesto, para construir una casa también es bastante, bastante difícil. Entonces, una situación, es una escalada impresionante, que pues, digamos, hasta un círculo vicioso, ¿no? Yo quiero casas, pero las casas están muy caras, entonces la renta, pero las rentas también están muy caras, entonces ¿a dónde vamos a parar?, decía el Buki. Entonces, bueno, pues esa es la situación. Hablábamos también de, por ejemplo, quién regula las rentas, quién dice hasta aquí. Pues bueno, dice que la misma gente, la misma colonia, el mismo hábitat, es lo que te provoca que las rentas se mantengan altas, medianas o bajas. Zonas como, por ejemplo, Avenida Guadalupe, con todo y su ciclovía y con todo el caos vial que se vive ahí en la zona, a pesar de todo, se está rentando y a precios bastante altos. Zonas como, por ejemplo, Cruz del Sur, que tiene una avenida Cruz del Sur, pues también se está rentando a precios altos, y aunque no tenga ciclovía y aunque no tenga exceso de vehículos, también cuesta un alto costo, ¿no? Hablamos de zonas como Texistán, o por ejemplo Ciudad Granja. Ciudad Granja es una de las zonas de aquí de Guadalajara que más ha crecido en cuanto a vivienda se refiere. Más gente se ha ido a vivir a Ciudad Granja, no se diga la zona de López Mateos, de Palomar, de Bugamilia, de Nueva Galicia, donde la gente también se está yendo, porque pues dentro de lo que cabe, soportando un poquito el caos vial, un poquito, el caos vial, pues la gente prefiere vivir lejos, fuera del bullicio, pagando rentas más bajas, que es parte de la garantía, pero soportando el tráfico. Así que es una cosa por otra. Interesante, sin duda alguna, lo que se comentó el día de hoy. Y además, para concluir, hay gente que nos preguntaba hoy, bueno, si yo quiero tener una inmobiliaria a mi servicio, pues ¿dónde puedo recurrir? Bueno, él hablaba que en la Cámara de Comercio te pueden dar orientación al número 33-38-80-90-90, extensión 21-11, y que las inmobiliarias que tengas tú a bien contratar pertenezcan o estén registradas en, digamos, asociaciones como Mío, como País, como AMPI o como la misma Canaco. Así que ahí está la propuesta del presidente o el coordinador de inmobiliarias de la Cámara de Comercio. Pues Ricardo, este reporte que te tengo.
Es todo un tema, mi estimado José Luis. Hay un rezago importantísimo en materia de vivienda y, bueno, los precios para la renta. Pues ni hablar, el compromiso del Infonavit de construir casas justamente durante esta administración, tratando de que lleguen pues a todas las y los trabajadores, sobre todo los que se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad, para quienes significa pues un verdadero reto hacerse de una propiedad. José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, Ricardo. Muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Jiménez Castro. Vamos en punto de la una al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Las deficiencias en los servicios públicos de salud, la principal queja de los trabajadores en Jalisco. Ingresan al penal de Puente Grande a 18 presuntos integrantes de una célula criminal detenidos en Ojuelos. Saldo de 9 muertos y varios ataques deja nueva jornada violenta en Culiacán, Sinaloa. En tanto, la Fiscalía de Tabasco confirma 6 muertos y 10 lesionados en ataque a un bar. El gobierno federal ocultó 8.000 feminicidios en México, revela investigación. Presentan campaña para frenar la violencia contra las mujeres. Más de 34.000 personas se inscribieron para contender por un cargo en el Poder Judicial. Llegan a México 200 médicos cubanos para sumarse al programa IMSS Bienestar. Reportan caída de Microsoft a nivel mundial. México figura entre los países afectados. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 27 grados Celsius. Vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Vamos a conocer los detalles relacionados con una campaña, una estrategia impulsada por el gobierno federal orientada a erradicar la violencia en contra de las mujeres. Hoy platicamos acerca de este tema. Es 25 de noviembre, el Día Naranja, y es una conmemoración internacional que busca visibilizar precisamente este tema, esta enorme deuda social y estas preocupantes cifras y las estadísticas que se manejan, no solamente en México, sino en todo el mundo en contra de las mujeres. ¿Qué pretenden hacer durante la actual administración encabezada por Claudia Sheinbaum? Arturo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, en este marco, hoy fue anunciado el programa mediante el cual se combatirá la violencia contra las mujeres en nuestro país, que de hecho pues ya vienen tomándose acciones que han sido impulsadas ya a nivel incluso constitucional, y por eso vamos a escuchar a Citlali Hernández, la secretaria o la titular de la Secretaría de las Mujeres, quien pues hace un llamado a los tres niveles de gobierno, a los tres poderes de la Unión y a la sociedad en general a participar de esto que pues significa un parteaguas a nivel mundial, pero particularmente a nivel de nuestro país. Escuchemos a Citlali Hernández.
Mundo se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y toda vez que es la primera vez que en México hay un 25 de noviembre con presidenta, queremos hacer un llamado a toda la sociedad a conocer una campaña permanente que hemos decidido implementar. Creemos que la violencia se tiene que atender como lo hemos estado haciendo, pero sobre todo se tiene que prevenir. Y eso solo lo vamos a lograr si construimos una nueva noción colectiva de igualdad, de convivencia entre hombres y mujeres. Entonces, pues este es un llamado, una convocatoria a toda la sociedad en su conjunto, justamente para cambiar nuestras conductas cotidianas, para ubicar esas violencias que a veces replicamos, incluso sin darnos cuenta, quizás, hombres y mujeres en nuestra cotidianidad, ubicarlas, mencionarlas, combatirlas, corregirnos entre nosotras y nosotros y provocar pequeños cambios en lo individual, en lo colectivo, que nos permita abonar a un país mucho más armónico, más pacífico, donde, como decía ayer la presidenta, la violencia hacia las mujeres, entre otras cosas, pues fundamentalmente se debe a la discriminación que hay hacia las mujeres, pensándolas como inferiores, como distintas, y lo que nosotras y nosotros creemos que es importante es fomentar la igualdad en la sociedad. Y bueno, pues esta campaña justamente busca marcar la diferencia en lo individual, en lo colectivo, hacer un...
Es básicamente, Ricardo, amigos, una campaña publicitaria a través de los diferentes medios de comunicación, un video, un audio y panfletos, que más bien cartulinas o cartones que estarán instalándose en las diversas dependencias para recordarle a la gente que el 25, que no es solamente el 25 de noviembre cuando debemos sensibilizarnos en contra de la violencia contra las mujeres, sino en general todos los días y en todas las acciones de nuestra cotidianidad. Entonces, pues bueno, es básicamente eso, es este llamado que, repito, se ha visto reflejado en acciones por parte de esta administración, como ya elevar los derechos de las mujeres a nivel constitucional. Mi reporte. Buenas tardes.
Que ojalá de verdad, Arturo, pues la campaña, la estrategia se traduzca en resultados. Yo creo que si algo se le reprochaba en su momento al presidente López Obrador, pues era la indiferencia, la indolencia con la que le entraba precisamente a este tema, con cierto desdén, sin atender a muchas de las mujeres que buscaban precisamente un acercamiento, víctimas de distintos tipos de violencia, y no pasaba en realidad nada.
Exactamente, él, digo, no se trata de hacer leña del árbol caído, pero él creía aparentemente que con tener mujeres en su gabinete y con tener paridad de género en su gabinete, ya con eso estaba haciendo lo suficiente para erradicar la violencia contra las mujeres en nuestro país, y no, ciertamente no. Eso es un avance solamente, es un primer paso, es un escalón, no es suficiente, hay que dar todavía muchos pasos más, y subir muchas escaleras más, claro, para alcanzar eso que todos anhelamos, un México sin violencia contra las mujeres.
Que es la gran deuda que tiene el Estado, y me parece que tenemos los integrantes de esta sociedad. Arturo, gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, un abrazo, es el reporte de Arturo García Caudillo, y platiquemos más en torno a este tema. Sobre la mesa, un dato verdaderamente preocupante, indignante, impresentable. Griselda Torres Zambrano, con los detalles. Bienvenida, Gris.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio de la Estación de las Noticias. Y es que las administraciones de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador ocultaron cerca de 8,000 casos de feminicidios en México con la intención de aparentar una supuesta disminución del delito. Esto lo sostiene el defensor de derechos humanos Pablo Navarrete, quien participó en una investigación liderada por la activista Irinea Buendía Cortés. Tú recordarás el caso de esta mujer, tú recordarás, claro, Ricardo, quién es ella. Ella tuvo que luchar por lo menos durante 13 años por demostrar que su hija no se suicidó, sino que fue asesinada por su expareja. Así es de que escuchamos parte de la explicación de Pablo Navarrete en torno al ocultamiento desde el Estado de los casos de feminicidio.
Hicimos una investigación con los datos disponibles hasta el 2022 de información de los asesinatos de mujeres conocidos como feminicidios y encontramos algo muy alarmante que queremos aprovechar este programa para denunciarlo. Cerca de 8,000 casos del 2015 al 2022, insisto, con información pública disponible del INEGI y del Secretariado Ejecutivo que se ocultaron. Cerca de 8,000 feminicidios. Entonces, pues parte de este problema no solo es este mal endémico de la violencia machista en nuestro país, que socialmente se incentiva, se promueve, sino que también pues el propio Estado es corresponsable de esta grave situación que estamos viviendo.
¿Por qué se ocultaron estos 8,000 casos? ¿Con la intención de qué?
Pues de que tuviera un impacto estadístico y por lo tanto mediático para que pudieran presentarse cifras alegres, pues de que el feminicidio ha disminuido, lo cual pues es un atentado a las causas de las mujeres que a diario siguen enfrentando muchas dificultades para acceder a la justicia. Y pues ahora que se ha decidido desaparecer el INAI, pues ya no sabemos qué va a pasar en el futuro, cómo vamos a hacer para obtener información confiable. Y estos datos, Griselda, si me lo permites, te los voy a compartir para que veas cómo año a año en un cruce de información que hicimos con datos del INEGI respecto de las muertes violentas de mujeres frente a los datos del Secretariado Ejecutivo, pues el Secretariado Ejecutivo ocultó estos cerca de 8,000 casos de feminicidios de mujeres, lo cual es muy grave y que pues nos permite identificar que mientras no se reconozca desde el propio Estado la gravedad de este fenómeno, pues poco impacto vamos a poder tener en las estructuras tan arraigadas, tan endémicas de la violencia machista en contra de las mujeres.
Los casos que detectaron ustedes, Pablo, ¿qué características tenían? Es decir, ¿cómo lograron hacer para sacarlos de la CIF, de la estadística? ¿Los ocultaron como homicidio, como agresiones o qué fue lo que ocurre?
Exactamente, Víctor, lo que se hace es una valoración en donde la muerte violenta de mujeres, que debe de procesarse como si fuera un feminicidio para que la investigación de este acontecimiento confirme o descarte, pero acá a priori se descarta desde el principio que un caso sea feminicidio. Y hemos encontrado casos de muertes muy violentas, con mucha saña y crueldad, que no están catalogados como feminicidio. Y esta investigación la hicimos con el liderazgo de doña Irinea Buendía, que ustedes saben tiene una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que pide que todas las muertes violentas, incluidas las muertes por accidentes y por suicidios, sean investigadas como feminicidios. Y pues encontramos que también en estos años, del 2015 al 2022, pues se presentó un incremento muy alarmante de aparentes suicidios de mujeres con un 16%, de tal suerte que pues estos casos se ocultan para un manejo, para maquillar estadísticas, voy a ser muy claro, y pues para presentar socialmente la idea, la percepción. Creo que estamos en los gobiernos de las percepciones, en la que esto ha disminuido y no hay de qué preocuparse.
Sí, a mí me preocupa particularmente este maquillaje que se hace sobre los casos de feminicidio, porque, por ejemplo, tú sabes que aquí en Jalisco sí se les da una ayuda a los huérfanos del feminicidio. Si tú clasificas de manera diferente este delito, pues finalmente dejas descobijadas a las víctimas indirectas, como serían los hijos de estas mujeres.
No solo el tema de la atención a los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio, sino también incluso la parte de las penas que se imponen por estos hechos, si es que llegan a concretarse. Hay que recordar que el feminicidio está agravado. Las penas, a diferencia del homicidio, pues son mucho más graves. Y como bien lo señalas, Griselda, pues también una de las consecuencias es la obligación que tiene el Estado de reparar el daño a las víctimas que en este caso pues son hijas e hijos o las mamás o papás de las víctimas de feminicidio. Esto es muy grave y de hecho lo hemos planteado en varios espacios, en varios foros, en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, porque deben de sacarse las manos con intereses político-partidistas de las estadísticas de feminicidio.
Bueno, pues ahí está esta exposición que hace ante los micrófonos de Notisistema Pablo Navarrete. El Estado maquilló las cifras al ocultar del 2015, la administración de Enrique Peña Nieto, al 2022, administración de Andrés Manuel López Obrador, 8,000 feminicidios, como lo revela este estudio que ya está en manos del Senado, particularmente de Olga Sánchez Cordero. Por lo pronto, Pablo Navarrete reitera que el asesinato de mujeres por razón de género está muy lejos de haber bajado en México, porque las cifras y las realidades demuestran otra cosa, va al alza, pero es criminal que desde el Estado se esté maquillando la estadística.
¿Qué es el juego justo de eso, de la estadística, de rendir mejores cuentas, de vender incluso pues una realidad distinta, de cambiar la percepción de la ciudadanía cuando pues lo que ocurre en el día a día, pues ahí está, a la vista de todos?
Sí, y ahí está documentado, porque claro, este es un estudio que sale de las cifras del INEGI y que sale del Secretariado Ejecutivo. Se están ocultando 8,000 casos, y bueno, este creo que todavía es una cifra menor a lo que sucede en la realidad.
Lamentablemente. Gris, muchas gracias.
Muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Grisela Torres Zambrano, y tenemos más justo respecto a este tema, a propósito de la conmemoración mundial que se... pues está corriendo, que se desarrolla justamente el día de hoy.
El dato lo pone sobre la mesa la Organización de las Naciones Unidas. En el mundo se calcula que más de 700 millones de mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia. Una de cada tres es una de las grandes deudas con este sector de la población en todo el planeta. Más allá del discurso, más allá de la corrección política, lo cierto es que se trata de un problema más vigente que nunca. Este 25 de noviembre es el Día Naranja, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. De acuerdo con la definición que expone el gobierno federal, la violencia contra mujeres y niñas es cualquier acción basada en su género que cause algún tipo de daño, ya sea físico, psicológico, económico, patrimonial, sexual y, claro, llevado al extremo, la muerte. Cifras del INEGI revelan que 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han experimentado por lo menos una situación de violencia a lo largo de su vida. La encuesta realizada por el Instituto también evidenció que el mayor tipo de violencia ejercida contra las mujeres es la psicológica. Le siguen la sexual, la física y la económica. La abogada y experta en derechos humanos, Patricia Olamendi, en entrevista con Milenio, hablaba sobre la cultura machista y lo que hay detrás de la violencia contra las mujeres.
Hoy en día, alimentada por la impunidad, por la ausencia de respuesta de las autoridades frente a las violencias contra las mujeres, no tener un diagnóstico claro es lo que estamos viviendo. No hay una política pública para enfrentar la violencia contra las mujeres. Con un diagnóstico así, vamos a tener que seguir encomendándonos, pues ahora sí que a nuestros santos o a nuestra familia o a lo que podamos hacer precariamente, porque las autoridades no van a cambiar.
Contrario a lo deseable, contrario a lo que tendría que ocurrir, la violencia contra las mujeres en México se mantiene. La mayoría de las agresiones se registra en el ámbito público, después en las relaciones de pareja, en el ámbito escolar y en el laboral. La especialista en la materia, Karina Robledo, expone a los micrófonos de Imagen en qué estamos fallando todos, sociedad y gobierno.
Todos somos, tenemos una parte de complicidad. El gobierno, me parece que no ha habido, ¿no?, políticas claras, temas para, pues, por ejemplo, para dar inclusive albergues o servicios para que estén mujeres, ¿no?, que son violentadas físicamente. Y también desde la casa creo que tenemos mucho que trabajar en las escuelas, en el trabajo. Es un trabajo conjunto. Creo que no hay un solo culpable, sino todos tenemos que empezar a fortalecer, a crear nuevas iniciativas para que estas cifras, pues, ni se mantengan, sino bajen, ¿no?
Las mujeres en México atraviesan por un contexto adverso. De acuerdo con cifras oficiales, en México se asesina en promedio a 7 mujeres todos los días, más de 2.700 a las que les han arrebatado la vida. La indiferencia de las autoridades agrava el problema. Aquí un testimonio recogido por Telesur.
O sea, ¿quieren que uno llegue apuñalada, muerta, para que le levanten la denuncia?
Hay puntos del país en donde se concentra especialmente este problema. Guanajuato, el Estado de México, Baja California o Chihuahua. Y la denuncia por parte de colectivos y grupos feministas es que no pasa nada. Es que han resultado insuficientes las acciones preventivas. Es que México es un país de simulación. Es que la negligencia y la indolencia por parte de las autoridades han convertido al país en un infierno para muchas mujeres. Es que lo que impera es la impunidad, afirma el exdirector jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres, Pablo Navarrete.
El 98% de los feminicidios están en la impunidad, y esto es muy grave porque de por sí tenemos un contexto social de permisividad, en donde la violencia incluso está naturalizada, justificada, y luego tenemos una intervención no lo suficientemente fuerte de parte de las instituciones, que es muy preocupante tener 98% de los casos en impunidad. Entonces tenemos un problema muy complejo.
Hoy es 25 de noviembre. Hoy es el Día Naranja, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y México en esta materia aún debe mucho. Notisistema, Ricardo Camarena.
Continuamos con las noticias, información ahora en materia de seguridad. Es José Luis Escamilla quien nos comparte lo más reciente en esta materia. Adelante, José Luis.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, hay tres temas a los que hemos estado dando seguimiento, particularmente uno de ellos tiene que ver con estas 21 personas, fíjate, no es cosa menor, 21 personas que fueron detenidas al menos de la Guardia Nacional en el municipio de Ojuelos de Jalisco, en la región Alto Sur de la entidad. La semana pasada, esas personas fueron detenidas por elementos de la Guardia Nacional en posesión de armas de fuego y de algunas drogas. Todos ellos, bueno, de las 21 personas, 18 fueron trasladadas a reclusorio preventivo Puente Grande una vez que se comenzaba su proceso ante la Autoridad Judicial Federal. Es que se llevó a cabo la audiencia de imputación el día de ayer, como te digo, de 18 de las 21 personas, se llevó a la audiencia de imputación donde a estos sujetos, hombres todos, fueron imputados los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, portación de cargadores de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud. Todos los delitos que se les está imputando a todas estas personas que, como digo, ya esta semana la comienzan la...
Enseguida vamos a regresar con mi compañero José Luis Escamilla, se está interrumpiendo un poco la comunicación, vamos a tratar de restablecer justamente el contacto para tratar de enlazarlo nuevamente con el propósito de, bueno, escuchar con mucha mayor facilidad, con mucha mayor claridad, pues esta información que nos está compartiendo, entre otras cosas, pues lo relacionado con este caso, estos 18 detenidos por la Guardia Nacional en el municipio de Ojuelos, ahí en la región Altos Norte del estado de Jalisco. Tenemos ya restablecido el contacto contigo, mi estimado José Luis. Adelante.
Gracias, Ricardo. Bueno, te comentaba de estas 21 personas que fueron detenidas la semana pasada ya en Ojuelos de Jalisco, y es que fueron detenidos durante un operativo, y esto incluso hay que recordar que derivó en el incendio de 3 vehículos hacia el rumbo de Zacatecas, porque justamente los cómplices de estas personas pues evitaban que estas personas fueran trasladadas. Aún así, bueno, fueron llevados ante la gente del Ministerio Público y posteriormente ante un juez, ante una autoridad judicial federal. Estas 21 personas detenidas, 18 fueron trasladadas al reclusorio carcelario de Puente Grande con sede en el municipio de Tonalá. Este fin de semana, particularmente el día de ayer, se llevó a cabo la audiencia de imputación en contra de estas personas. Ya te decía yo los delitos: posesión de armas de fuego, de cartuchos y de cargadores, y delitos contra la salud. Ayer mismo se tenía pensado que se llevara a cabo la audiencia de vinculación a proceso. Sin embargo, el equipo jurídico, la defensa de estas personas, pidió la ampliación del término constitucional de 144 horas. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es que sea hasta el viernes 29 de noviembre, cuando se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso. Mientras todo eso ocurre, bueno, estas personas tendrán que quedarse en Puente Grande, allá van a pasar prácticamente toda la semana, y lo más seguro, obviamente, es que estas personas sean vinculadas a proceso y que se queden en prisión preventiva oficiosa y justificada. Le damos la vuelta a la página y, si te parece, hablamos ahora sobre esta mujer que fue asesinada en el municipio de Puerto Vallarta los primeros minutos de este lunes. Resulta que una mujer iba a bordo de un taxi, en el asiento trasero de un taxi, por la calle Río Santa María, al cruce con la calle Río Sonora. Eso en la colonia La Esperanza, Ixtapa, allá en Puerto Vallarta. La mujer, como te digo, iba en el asiento trasero, y de repente se acercan los ocupantes de dos vehículos y comienzan a disparar. No queda claro si disparan en contra del taxi o si se disparan entre ellos. Lo que es un hecho es que las balas alcanzan tanto al taxista como a la mujer. Desafortunadamente, la mujer pierde la vida dentro del vehículo, en el asiento trasero del taxi, mientras que el chofer fue trasladado a un hospital con impactos de bala en el hombro y en la espalda. Él afortunadamente con vida, pero bueno, bajo protocolo de feminicidio es que este crimen ya está siendo investigado. Comentarte por otra parte, Ricardo, que fíjate lo que son los problemas familiares y cómo pueden derivar en una tragedia. El pasado 2 de noviembre, una familia comenzó a pelear todos contra todos prácticamente en una casa de fraccionamiento La Floresta, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Este señor, que se llama Salvador B., llega con su hija y comienza a pelear ahí en esta casa de Ixtlahuacán de los Membrillos. Comienzan a pelear y la comienza a golpear. Intervienen tanto la mamá de la muchacha como la esposa de este hombre, la esposa de Salvador, intervienen para evitar que la golpee. Salvador empuja a las dos mujeres que estaban involucrando y su esposa cae al piso y se golpea en la cabeza. Se involucran otras personas, se participan otros familiares e incluso se meten dos hijos de Salvador, Alberto Miguel y Alma Yulisa. También se meten al pleito y también reparten golpes. Finalmente, bueno, se calma la situación, pero esta mujer que se cayó al piso, la esposa de Salvador B., no respondía a estímulos, no despertaba. La llevan a un hospital y finalmente en este punto es donde se reporta que esta mujer había perdido la vida. Y una vez que se conoce esto, pues alguien tiene que responder por la muerte de esta mujer y las lesiones que sufrió la propia hija durante la agresión. Así que el agente del Ministerio Público consigue que a Salvador B. lo vinculen a proceso por los delitos de violencia familiar y homicidio. A la hija de este hombre la vinculan a proceso por el delito de violencia familiar y al hijo por violencia familiar y lesiones. Así que bueno, prácticamente fue un todos contra todos, pero desafortunadamente una mujer pierde la vida en este hecho familiar, pues que se salió de las manos, que escaló demasiado, y una mujer pierde la vida. Y ya para finalizar este reporte, Ricardo, únicamente comentarte que en estos momentos policías de Guadalajara acuden a un hospital particular que está en las calles, o sobre la calle Cardenal y 8 de Julio, Cardenal y 8 de Julio, ahí en la colonia Morelos, porque un menor de edad llega a este lugar con un impacto de bala en la pierna. Aparentemente estaba en un puesto de comida en Tlajomulco cuando alguien le dispara y recibe un impacto de bala en la pierna. Ya está siendo atendido y se trata de saber quién pudo haberle generado esta agresión. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Bien, pues estaremos al pendiente, mi estimado José Luis, del desarrollo pues de este último caso al que hace referencia. Por lo pronto, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte en materia de seguridad en voz de José Luis Escamilla. Antes de la pausa, algunos comentarios por parte de nuestro radioescuchas. José Padilla pregunta: la página para la beca Rica Cetina no funciona, ¿qué pasa? Pues revisamos, preguntamos, no sé si alguna persona del auditorio haya ya podido realizar precisamente este trámite o sigue registrando un problema el sitio web. Yo recuerdo que desde que lo implementaron, hicimos la prueba, la explicación que daban en su momento era pues la enorme demanda, ¿no? La gran cantidad de personas que estaban interesadas en realizar el trámite, y que eso podría permitirnos entender por qué no estaba operando. Pero bueno, ya han pasado varios días. Si alguien ya ha tenido la posibilidad de realizar el trámite a través de esta página web y nos quiere compartir su experiencia, se lo agradeceríamos mucho. Jorge Román Sánchez pregunta por qué ya no permiten ver el aterrizaje de aviones en el aeropuerto. No sé exactamente a qué se refiere, don Jorge. Digo, ya está terraza, ¿no?, que había y a la que uno, aún sin ser viajero, podía acceder para ver precisamente las pistas. Bueno, con algunas de las remodelaciones del aeropuerto de hace 1000 años, pues ya eso ya no era posible. Hay muchas personas, aficionados, ¿no?, justo a los aviones, que lo hacen desde la carretera Chapala, pero no sé exactamente a qué se refiere, don Jorge. Si nos quiere ayudar o si alguien tiene mayor contexto, pues de antemano se lo agradecemos. Para algunas personas, bueno, el cierre del domingo ahí apostados en la carretera Chapala, más o menos a la altura de las pistas, pues era la posibilidad de disfrutar del aterrizaje y de los despegues de los aviones, dependiendo de qué pista estén utilizando, ¿no? José Luis Díaz dice: Alfaro nunca atendió los casos de feminicidios ni de desaparecidos, y hasta, bueno, dice don José Luis Díaz, mandaba a golpear a manifestantes. Recuerden el feminicidio que ocurrió en Casa Jalisco, o la mujer quemada, que lo manejaron como si fuera prácticamente un suicidio, comenta don José Luis Díaz. Gracias, gracias don José Luis, son casos indignantes, sin duda, y en donde, como bien lo señala usted, pues queda en el aire la percepción de que algo se hizo muy mal, de que no hubo justicia, de que quedan en algunos casos en la impunidad. Nos vamos a la pausa y enseguida regresamos con más. Vámonos a la información deportiva. Manuel Trujillo Soriano, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hace unos instantes la Liga MX dio a conocer ya de manera oficial los horarios en los que se van a disputar los juegos de la primera fase de la liguilla. Hablamos de cuartos de final, tanto la ida como la vuelta. En los juegos de ida, el miércoles a las 19 horas, América enfrentará al Toluca en el Estadio Ciudad de los Deportes. Ese mismo día, miércoles, pero a las 9:10, Xolos de Tijuana enfrenta al Cruz Azul. Luego, para el jueves, tendremos la ida entre San Luis y los Tigres, que será a las 19 horas en el Alfonso Lastras. Y ese mismo día, el jueves, pero a las 9:10, Monterrey recibe a los Pumas de la UNAM en el Gigante de Acero. Entonces, miércoles y jueves la ida. Para la vuelta, sábado a las 5:00 p.m. en el Estadio Nemesio Díez, o la Bombonera, como usted lo quiera, Toluca recibe al América. Luego Cruz Azul estará enfrentando a las 19:10 al equipo de los Xolos de Tijuana en el Estadio Ciudad de los Deportes. Mientras que el juego de vuelta entre los Pumas y el Monterrey se jugará en el Estadio México 68, ahí en Ciudad Universitaria, a las 12:00 p.m. el próximo domingo. Y a las 7:00 p.m, 19:00, Tigres ante el San Luis en el juego de vuelta. Así queda establecido entonces los horarios para esta primera fase de la liguilla por el título del fútbol mexicano en este torneo de apertura. Y bueno, hablando también de fútbol, pero ahora de lo que a la Liga Femenil se refiere, hoy a partir de las 20 horas se va a jugar la final, el juego de vuelta de la final de la Liga MX Femenil. Esto será en el Estadio Gigante de Acero, en el Estadio de Monterrey, encuentro en el que Tigres busca aprovechar la ventaja de 1-0 que consiguió en la ida el pasado viernes para conquistar lo que sería su séptimo título. Aunque la entrenadora de las Rayadas del Monterrey, Amelia Valverde, considera que la desventaja en la que se encuentran es mínima y que su equipo puede remontar el marcador. Aquí escuchamos a la entrenadora del Monterrey.
Bueno, yo creo que tenemos que tener esa mentalidad. Está claro que tenemos que ir con todo el lunes. Es el último partido, son 90 minutos, es una final, todo lo que significa, nos separa un gol. Nuestro pensamiento tiene que estar ahí, con nuestra gente, con los ajustes que tengamos que hacer, y ir con todo el lunes a ganar el partido.
¿Podrá Monterrey remontar esa desventaja de 1-0 o Tigres conseguirá su séptimo título en la Liga Femenil? Pues ya lo veremos. El duelo arranca a las 20 horas y es mínima, pero es ventaja con la que los Tigres, las Amazonas, llegan a este juego de vuelta. Y el delantero mexicano del Feyenoord, Santiago Chaquito Jiménez, aparece en la convocatoria del entrenador Brian Priske para el duelo de mañana contra el Manchester City de la fecha 5 de la Champions League. Santi Jiménez no juega desde finales de septiembre, luego de sufrir una lesión en la fecha 6 de la Eredivisie, pero ya está listo para reaparecer. Se recuperó un mes antes de lo pronosticado y pues mañana podría tener ya minutos de acción en este duelo ante el equipo de Pep Guardiola. La MLS dio a conocer que las finales de conferencia se jugarán el sábado 30 de noviembre, ambas el Galaxy de Los Ángeles se medirá al Seattle Sounders en el oeste, mientras que la corona del este la disputarán el Orlando City y los Red Bulls de Nueva York. Los Sounders sorprendieron al máximo favorito del oeste, que eran Los Ángeles Football Club, al imponerse el sábado en tiempos extras por 2-1, en tanto que el Orlando City alcanzó ayer su primera final de conferencia al derrotar por 1-0 al Atlanta United. El piloto jalisciense Sergio Checo Pérez felicitó al neerlandés Max Verstappen, su coequipero en Red Bull, luego de haber conseguido ayer de manera anticipada su cuarto título en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Las Vegas. Así lo dijo Checo Pérez y aquí lo escuchamos.
Bueno, Max, creo que ha hecho la temporada más increíble de un piloto que he visto, ¿no? Porque no hemos tenido el mejor auto en muchas partes del año y ha sido Max quien ha hecho la diferencia. La verdad que ha hecho un año impresionante, ¿no? Y bueno, felicidades a él, se merece todo el éxito que está teniendo.
Ahí está la felicitación de Checo Pérez para Max Verstappen, 4 títulos continuos seguidos dentro de la Fórmula 1 para el neerlandés. A la temporada 2024 de la Fórmula 1 todavía le restan 2 carreras, el Gran Premio de Qatar, que se llevará a cabo el próximo fin de semana, y el Gran Premio de Abu Dhabi, que se correrá el día 8 de diciembre. Y la Liga Mexicana de Béisbol informó que ya tiene listo su calendario para la temporada 2025, la cual tendrá su juego inaugural el jueves 17 de abril en el Estadio Alfredo Harpelú, allá en la capital del país, casa de los campeones Diablos Rojos del México, que van a recibir a los Leones de Yucatán, y al día siguiente se disputarán las otras 9 series. Bien, Ricardo, pues son los deportes que tenemos por el momento. Gracias y muy buenas tardes.
Manuel, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, Manuel Trujillo Sereno con la información deportiva. Nosotros hacemos una pausa y enseguida estaremos de vuelta con más. Oiga, ¿qué tal le fue este fin de semana con el asunto del megacorte, este que dejó sin agua a cientos de colonias aquí en el área metropolitana de Guadalajara por una serie de trabajos que continuaba realizando el CIAPA como parte de la conexión de algunos de estos sistemas con el propósito, afirman, de dotar de agua al área metropolitana? Claudia Manuela Pérez tiene información justo en este sentido. Hola, Claudia.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Informa el gobierno de Jalisco que tras 2 semanas de trabajos intensos ya concluyeron las acciones para traer más agua a la ciudad desde el sistema del Zapotillo, la red Calderón, así como la reconexión del sistema antiguo de Chapala. Asegura que ya está restablecido al 100% el servicio de agua en las casi 1,000 colonias que fueron afectadas en el segundo corte realizado este fin de semana. Destaca que mañana será entregada la planta potabilizadora número 5 en Los Agaves, el Tlajomulco, que suministrará del vital líquido a colonias del corredor Chapala, entre otras zonas. Entonces señala, asegura el gobierno de Jalisco, que en esos momentos ya está al 100% el servicio de agua potable en las casas que surte, que da servicio el CIAPA. También destacar que en esta ocasión, Ricardo, fueron de 800 a 1,000 colonias. ¿Por qué de 800 a 1,000? Nos explicaba el director del CIAPA, Carlos Torres Lugo, que se tomaba en cuenta solamente algunas zonas, Providencia, pero no se decía, que decía Lomas de Providencia, que también era Altos Providencia, sección 1 y 2 de Providencia, y por ello se estima que sería de 800 a 1,000 las colonias que estuvieron afectadas este fin de semana, y más de 1,000,000 de habitantes, porque ese sistema antiguo de Chapala es el que surte a la mayor parte de usuarios del CIAPA del agua potable. Al 60% de los usuarios del CIAPA se surten de este sistema antiguo de Chapala y de la planta de Las Pintas, que también recibió mantenimiento. Reiterar, asegura el gobierno del estado, que en esos momentos estaría al 100% restablecido el servicio de agua en los hogares a los cuales da el servicio el CIAPA. Mi reporte. Muy buenas tardes.
Y ya con los trabajos, Claudia, realizados este fin de semana, digamos que terminaron la chamba, ya lo que viene corre con normalidad.
Sí, ya es normal y se supone que ya aumentó el caudal de agua, ya aumentó el volumen, 2.4% más, no, perdón, 2.4 metros cúbicos de agua por segundo más que lo que había anteriormente. Se señalaba también por parte del director del CIAPA que con este aumento de agua, de volumen, en lugar de 60 colonias que tenían problemas porque no llegaba el agua debido a que se encontraban en zonas altas, se reduce a 20 o más, un poquito más de 20, de 60. Entonces esto es una de las mejorías que tendrán los habitantes después de estos trabajos, Ricardo.
Y queda pendiente, Claudia, la calidad del agua, que es también el reclamo pues de muchos habitantes de la ciudad.
Sí, porque ahí falta un cambio completo de infraestructura del agua en cuanto a los municipios, y no, todavía no hay nada acerca de ello.
Bueno, Claudia, muchas gracias por el reporte, buena tarde.
Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Claudia Manuela Pérez. Vamos ahora a los espectáculos. Pilar Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que Kanye West enfrenta una nueva demanda por agresión sexual y estrangulamiento, al parecer presentada por Jennifer Ann, modelo y ex concursante del reality America's Next Top Model. Este incidente, según los documentos legales presentados el pasado viernes en un tribunal de Nueva York, habría ocurrido en 2010 durante el rodaje del video musical In For The Kill. La demanda describe que Kanye West llegó al set y rápidamente señaló a Ann, quien trabajaba como actriz principal, diciendo: denme a esa chica asiática. Y según los documentos revisados por la prensa, el rapero no formaba parte de la producción oficial. Tomó el control de la escena y obligó a los camarógrafos a enfocar exclusivamente al rostro de la modelo mientras perpetraba el supuesto abuso. Se dice que en cámara el demandado comenzó a asfixiar a la demandante con una mano y luego envolvió la otra mano alrededor de su cuello y continuó estrangulándola con ambas manos. La modelo asegura que ella luchó por respirar y en un momento perdió el conocimiento momentáneamente, mientras que Kanye West continuaba con la supuesta agresión. Cuando el rapero finalmente se detuvo, la modelo se quedó con el rostro cubierto de saliva y maquillaje corrido, y pese a la presencia de otras personas en el set, Ann afirma que nadie intervino para detener lo que pasaba. Según algunos reportes, la modelo también extendió la demanda a Universal Music, que organizó la participación de el rapero en el video, y ella acusa a la compañía de negligencia al no investigar el incidente ni tomar medidas tras lo ocurrido. Este proceso obviamente busca compensaciones económicas y punitivas, y esto tras presentar la medida civil, pues ella expresó un comunicado en el que denuncia la cultura de abuso prevalente en estas industrias de la música y del entretenimiento. Los abogados de la modelo la respaldaron con la siguiente declaración, diciendo que la voz de todos es importante y que Kanye West no puede evadir la responsabilidad debido a su éxito y notoriedad. Y sí, se suma a la lista de demandas que el cantante ha tenido últimamente y que parecen no dejar de llegar. Pero por otro lado, les cuento también que el cantante Elton John pues acaba de anunciar una triste noticia, y es que al parecer ya perdió la visión de un ojo por infección. Esta fue la razón de que su esperado álbum, cuyas nuevas letras escritas por su colaborador de años, Bernie Taupin, son excelentes, no haya podido avanzar ni podido ver la luz del día. Pese a que hace algunos meses justamente dijo que solo se trataba de algo momentáneo y tratable, la realidad es que la infección ocular que aqueja a Elton John se agravó al grado de perder la vista en su ojo derecho. Obviamente está en tratamiento para tratar de mejorar lo más posible esto, pero sí comenta que no puede ver nada, no puede leer nada y no puede ver nada con este ojo, y que ha pasado un tiempo desde que hizo algo musicalmente hablando y solo tiene que levantarse para terminarlo, pero estos eran algunos impedimentos de los que no le dejaban continuar. Y es que aún con su dolencia, el británico se encuentra muy activo, pues en unas semanas más va a estrenar justamente en una plataforma de streaming su nuevo documental Never Too Late, donde colaboró en una canción con el cantante Brandy Carlile. Y sí, pese a esta enfermedad, le está yendo bastante bien a Elton John, y esperemos que esto no se pase quizás a alguno de los otros ojos y que mejore su salud para que no tenga ningún problema en el futuro y siga dando esta nueva música. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchísimas gracias por la información. Una excelente tarde, Pilar Gutiérrez, con la información de los espectáculos. Antes de despedirnos, revisemos algunos de los temas generados a nivel nacional importantes que tienen que ver, lamentablemente, con hechos de violencia. Culiacán, Sinaloa. volvió a vivir una nueva jornada de violencia con viviendas atacadas a balazos e incendiadas y 9 asesinatos en los que figura un repartidor de pizzas. Este joven que conducía una motocicleta fue víctima de un ataque a balazos por personas desconocidas sobre la carretera San Alona y la calle Villas del Sol en el fraccionamiento Villas del Real. Por otra parte, en un lote baldío de la colonia Huizaches, las autoridades localizaron el cuerpo de un hombre con las manos atadas a la espalda con impactos de bala. Sigue la violencia en Culiacán, pese al reforzamiento de la seguridad, pese al arribo de más elementos federales, pese al compromiso de reforzar y de coordinar la estrategia entre las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, pero lo cierto es que la violencia en Culiacán continúa imparable. Mientras tanto, la Fiscalía de Tabasco confirmó la muerte de 6 personas y 10 heridos en un ataque armado a un antro. Sin embargo, señalan que este hecho podría no tener relación con el crimen organizado, aunque detalla que el objetivo era uno de los clientes que se encontraban en el lugar. El vicefiscal de Tabasco, Gilberto Melquiades, informa que los hechos ocurrieron en el centro nocturno ubicado en la zona hotelera de Villahermosa, en donde además se contabilizaron 10 personas lesionadas, 4 de ellas justo por herida de bala. En otras cosas, esta mañana llegaron al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al AIFA, 199 médicos cubanos de 29 especialidades para colaborar en la atención de personas aquí en nuestro país. La Embajada de Cuba en México informó que los médicos y médicas isleños brindarán su apoyo junto con colegas mexicanos en comunidades remotas de 24 estados de México. Esta llegada de médicos cubanos se da en el marco del convenio entre los gobiernos de México y Cuba para la atención a la salud en unidades médicas del IMSS-Bienestar, ubicadas en zonas remotas y también de difícil acceso. Con esto llegamos a la parte final de esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invito a permanecer en esta frecuencia. Que tenga usted un excelente arranque de semana, que sea una excelente tarde, y por aquí nos encontramos mañana.